Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días y sed bienvenidos a este cruce de caminos una semana más. Sari Torío hoy no se encuentra aquí, pero sí tenemos a Yanino Clemente en el control y Carmelaine está al micrófono, como siempre. Os saludan desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y desean que disfrutéis con el programa que hemos preparado. Como ya sabéis, estamos en el 102.5 de la FM y también podéis escucharnos en nuestra página web radio.upv.es. Hoy vamos a dedicar nuestro cruce de caminos también a la literatura. Para ello tenemos en nuestros estudios al escritor y profesor Miguel Herráez, con quien departiremos sobre varios temas que rodean el hecho literario. Igualmente, a mitad de programa y vía telefónica, nos pondremos en contacto con el también escritor, además de actor, Rafael Tamariz Crespo. Miguel, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días, encantado.
El placer es nuestro de tenerte aquí. Miguel Herráez nació en Valencia, omitimos el año, ¿no? Es doctor en Filología Española y licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. En la actualidad es catedrático de Literatura Española en la Universidad Cardenal Herrera CEU. De sus investigaciones y de sus obras literarias vamos a conversar a continuación. Miguel, has dedicado 3 libros a Cortázar y una buena cantidad de artículos y entrevistas. ¿Cuándo se produjo tu primer conocimiento de este escritor para que llegara a calarte tanto?
Bien, primero debo decir que no me importa dar la fecha de nacimiento, ¿eh? No tengo ningún inconveniente.
Por si acaso.
Mi primer contacto, digamos, de carácter emocional, porque lo fue, con Julio Cortázar fue cuando era estudiante de bachillerato en lo que era COU. Recuerdo que había un libro de Anaya, de Lázaro Carreter, y ahí había un extracto de un cuento de Julio Cortázar, que era, lo recuerdo perfectamente, el cuento Los Venenos, y hablamos de lo que eran prácticamente 10 o 12 renglones, y a partir de ese instante la verdad es que el modo de narrar que encontré en ese breve discurso fue algo que me sedujo, fue algo que me atrapó, y a partir de ese instante empecé a intentar saber quién era Julio Cortázar. Empecé a estirar del hilo, empecé a salir de lo que era en principio ese desconocimiento de un escritor que en aquel instante yo ignoraba incluso que fuese argentino. Empecé a leer relatos suyos, empecé a profundizar un poco en lo que digamos que sería su mundo, su cartografía, y sobre todo empecé a descubrir que había otra manera de contar la vida frente a lo que era entonces un lector de 15, 16, 17 años que tenía yo entonces, y la verdad es que a partir de ese momento ya me atrapó. A partir de ese instante pues fui profundizando en lo que era toda su vida y su obra. Intenté o pretendí en aquel momento, mi idea era doctorarme, hacer la tesis doctoral sobre Cortázar, pero cambié de vía y la hice sobre Eduardo Mendoza, porque me parecía que, aparte de ser un autor importante, tenía una bibliografía mucho más determinada, más próxima. No obstante, después, con invitaciones que recibí para ir a la Argentina, empecé a entrar en contacto también con compañeros de allí, y bueno, es cuando me decidí a trabajar sobre su vida.
Y Miguel, ¿qué supone la figura de Julio Cortázar en la literatura en español del siglo XX?
Bueno, yo creo que la figura de Cortázar, la obra, yo creo que la referencia de Julio Cortázar es la de ser ya un clásico. Yo creo que el aldabonazo que supuso inicialmente el fenómeno del boom latinoamericano, con lo que eran los 4, digamos, iniciales capos, cariñosamente dicho por José Donoso, que era Vargas Llosa, Julio Cortázar, García Márquez y Carlos Fuentes, yo creo que la aparición de estos 4 autores marcaron una subversión en lo que era el concepto de discurso en España. En concreto, la cristalización de lo que implicó la aparición de Rayuela en el año 1963, pues determinó una auténtica dinamitación de lo que era el modelo, de lo que entendíamos que entonces era un cuento y una novela en castellano o en español en aquel instante. Hay que tener en cuenta que en los 60 todavía está en vigor en España lo que es la segunda generación de posguerra, que es una buena generación, la de Carmen Martín Gaite, Sánchez Ferlosio, Aldecoa, etcétera, pero que todavía era una generación muy arraigada en el componente ideológico del discurso, ¿no? Entonces, cuando aparece Cortázar, vemos que ya no hay una exploración del yo histórico y sí que hay una exploración más hacia lo que es el yo metafísico, y sobre todo lo que encontramos es que Cortázar consigue asumir todas las ideas de elisión, de ruptura que ya veíamos en la gran literatura iniciada a principios de siglos con los Joyce, con los Proust, con los Kafka, etcétera. Por lo tanto, implicó una auténtica reorientación de lo que es la novela y el cuento en castellano.
Ya. Borges y Cortázar se alzan desde la Argentina como narradores imprescindibles. ¿Su eco y universalidad trasciende a otras lenguas?
Yo creo que sí. Yo creo que, efectivamente, confirmo que Borges es un paso previo a Cortázar. Es difícil entender a Cortázar si no sabemos que antes está Borges. Y también Roberto Arlt, y también Leopoldo Marechal, que son en aquel momento, digamos, que los autores que en gran medida normativizan lo que es la narración argentina. Yo creo que el salto, el influjo y la huella de estos autores, y en concreto la de Cortázar, es una huella inesquivable. Voy a contar una pequeñísima anécdota. La biografía que yo escribí de Cortázar, uno de sus traductores, que fue al ruso, recuerdo que en su momento Alina Borisova, que es la traductora, me mandó un correo electrónico porque estábamos matizando lo que eran algunos términos o algunas palabras que no acababa de interpretar bien desde San Petersburgo, que es donde me escribía esta traductora. Por ejemplo, me decía que qué es un durazno, o me decía que eran las locas de la Plaza de Mayo, y en una de las ocasiones, en uno de los correos que intercambiamos, yo le pregunté si Cortázar tenía esa presencia que digo constatable en la sociedad rusa, y me dijo que sí, y además este es el término que utilizo, la sociedad rusa está llena de coronopios. Entonces, claro, cuando una persona identifica lo que es un imaginario a partir de un término que ha sido inventado por alguien, cuando decimos esta es una situación kafkiana, todo el mundo, aunque claro, no haya leído a Kafka, entendemos, lo interpretamos. Claro, claro. Entonces, al decir coronopios, que sabemos que es una palabra que inventa Cortázar, pues ahí vemos cómo efectivamente ya ha trascendido y está ya integrado en lo que es ese colectivo. Por lo tanto, es un autor que es inevitable para valorar lo que es la literatura universal en el siglo XX.
Ya, ya. ¿Y crees que el lenguaje de Cortázar ha tenido alguna influencia en la prosa española? ¿O aquí seguimos con un preciosísimo castellano que es imprescindible a innovaciones hispanoamericanas?
Bueno, cuando llega Cortázar, y si digo Cortázar, en realidad es todo el afiche del boom latinoamericano, que casamos es un fenómeno que empieza a partir de La Cía y los Perros en el 63 y que se prolonga hacia lo que es Coronación de Donoso, con lo que será luego el post-boom y la recuperación del pre-boom, etcétera. A ver, solo he citado a Vargas y a Donoso porque serían el punto y el final de esa horquilla del fenómeno del boom, pero hablamos de en torno a 15 autores. Cuando el fenómeno empieza a funcionar y a desarrollarse en España, hay auténticos prejuicios por parte de lo que sería también la generación que está en vigor en España. Hay autores que reciben realmente de una manera muy brusca lo que es la llegada de los autores del boom. No hace falta que leemos de Alfonso Grosso, no hace falta que leemos de Juan Benet, no hace falta que leemos de lo que decía Cela. No vamos a hacer aquí una visión maniquea de los que apoyaban y no apoyaban al boom, ¿no? Pero no fueron muy bien recibidos, entre otras cosas, quizás por ese lenguaje, ¿no? Yo creo que en el caso concreto de Cortázar hay que decir que es un escritor que escribía en argentino, efectivamente. Todos los giros, los coloquialismos, el voseo, todo eso está ahí porque lo que hace no es una traducción de la realidad al relato, sino una traslación. Entonces, sus personajes se expresan realmente como se expresan en la vida. Y en ese sentido es un autor muy auténtico. Si influyó el lenguaje está dentro de lo que es su propia cartografía, entonces no podemos encontrar la huella propia de esos giros. Lo que sí encontramos es toda la subversión de la estructura del relato, el que recordemos a partir del 63, cuando se publica Rayuela, empieza a aparecer toda una cantidad de rayuelitas en España, ¿no? La generación del 68 con Gelbenzo, etcétera, Paz de Soto, que son autores muy interesantes, ¿no? Pero que sí que reciben la impronta de lo que representa Cortázar. Ya, ya.
Miguel, como decía antes, has escrito una biografía, Julio Cortázar, El otro lado de las cosas, así como los títulos, Dos ciudades en Julio Cortázar y Julio Cortázar, Una vida de exiliado. Más allá de la mera escritura, ¿qué atrae de un personaje como él?
Bueno, Cortázar, yo creo que lo que atrae sobre todo es la ausencia de egolatría. Es un autor realmente importante y que carece de lo que a veces se le asigna al escritor en cuanto a arribismo, en cuanto a lo que es poner zancadillas a compañeros, etcétera. Cortázar es un escritor que en realidad diríamos, podríamos establecer que tiene dos grandes vidas, ¿no? Una primera vida, que es la del Julio Cortázar, que estudia magisterio, que ejerce en San Carlos de Bolívar, en Chivilcoy, que luego se traslada a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y que es el primer Cortázar, que es hasta finales del peronismo, y luego un segundo Cortázar, ¿no? Que es un Cortázar mucho más público y que representa el Cortázar social que nace a partir de lo que es su estancia ya definitiva en París, ¿eh? Porque es imposible disociar lo que es la ciudad de París como espacio mítico de lo que es Julio Cortázar como alguien que va buscando esa ciudad que para él fue, muchas veces lo dijo, ¿no?, un poco la mujer de su vida, ¿no? Y digo que ese es el segundo Cortázar. El planteamiento de lo que sería o lo que entenderíamos por el primer Cortázar, el segundo Cortázar, pues queda diluido en lo que es su propia concepción del mundo, ¿no? De cualquier modo, espérate, porque me he ido por unos jardines, la pregunta en concreto no recuerdo cuál era.
Es igual, todo porque, es interesante conocer.
Sí, pero bueno, pues si querías que te lo matizara, es que no recuerdo ahora, se me ha quedado en el hilo, ¿no?
Bueno, no te preocupes, te va saliendo. De Rayuela se ha llegado a decir que es una de las cumbres de la literatura del siglo XX, o que es una obra intranscendente. ¿Qué piensas que mueve a juicios tan diversos?
Bueno, eso siempre lo encontramos, ¿no?
Sí, todo.
Claro. Muchas veces se ha dicho que Rayuela es la novela de los escritores frente a Cien años de soledad, que es la novela del lector o del público en general, ¿no? Los escritores que quisimos y que queríamos aprender cómo escribir, digamos que, entre comillas, mal, o cómo desescribir, ¿no?, para volver a escribir, pues lo hemos hecho a través de Rayuela. Y luego el público en general, pues es el que encontramos en Cien años de soledad de García Márquez, ¿no? Yo creo que sí que es una obra cumbre. Lo que pasa es que hay que definirla y determinarla, yo creo, en lo que es su propio enclave. Quiero decir que cuando Cortázar en castellano o en español, como podemos decir obviamente también, escribe y publica Rayuela, yo creo que el relato de carácter estructural ya ha perdido vigor. Por lo tanto, Cortázar con Rayuela abre una senda que después no va a seguir la narrativa ni en castellano ni en ninguna otra lengua, porque lo que vamos a observar en torno, en castellano o en español, efectivamente, en los años 70, es una recuperación de la narratividad. Sin embargo, ya no es ese juego, ya no son esas alteraciones espaciotemporales que están ahí, porque la novela en español no olvida el camino recorrido, pero lo que vuelve en los 70, en los 80, en los 90, en la actualidad, lo que vuelve es a contar historias, a definir personajes, a marcar psicologías, a establecer acciones. Bien. Y en cambio en Rayuela no. Rayuela es más la carcasa de esa estructura o de esa superestructura que fue un auténtico azucarillo en un vaso de agua porque pulverizó lo que eran las estructuras clásicas. Por eso digo que Cortázar con Rayuela marca una obra cumbre, es en gran medida el Ulises, ¿eh?, en castellano. Sí, sí. Sin embargo, en el terreno del cuento, Cortázar sí que mantiene un vigor, porque Cortázar abre la espita o la puerta hacia lo que es mucho de la narración contemporánea. Porque los cuentos de Cortázar ya no responden a lo que es aquel tiempo o aquel tempo que sí veíamos en Rayuela, sino que son relatos en donde lo que se hace es contar la vida, pero se cuenta la vida desde una óptica y bajo un prisma muy personalistas, claro.
Yeah. Buenos Aires y París son las dos ciudades totemáticas de Cortázar. Tú que has residido en ambas, ¿aún se puede seguir el rastro del escritor?
Sin duda, efectivamente, son las dos ciudades, digamos que icónicas, cortazarianas. Yo he residido, pero coyunturalmente, no he tenido vida larga. Sí que para escribir dos ciudades en Julio Cortázar, en donde reconocía y recogía lo que eran los espacios de su obra, pues tuve que visitar y he ido a Buenos Aires, he estado pues esas cinco veces, además invitado por la universidad, y París, que claro, lo tenemos más cerca, y además porque dos tercios de la gente vinculada a Cortázar Cortázar no está en Buenos Aires. De hecho, en Buenos Aires, si no recuerdo mal, no queda nadie, sino que viven en París. Porque claro, yo traté mucho a Aurora Bernárdez y luego amigos suyos, de Julio Silva, a Tomaselo, Jurkiewicz, ¿no?, que vivían en París. Entonces, sí, para escribir la ciudad, para escribir Dos ciudades en Julio Cortázar, pues ahí sí que tuve que realizar. Bueno, pues lo tengo contabilizado porque París es una de las ciudades que más me atraen a mí también. Entonces, ahí sí que las cuento. Son 30 también veces las que estuve. Y de las que en los últimos 5 años he hecho 5 estadías largas invitados por la Economa Supérieure, es donde he podido investigar, ¿no? Yo creo que sí que se recogen trabajos míos, precisamente en Dos ciudades en Julio Cortázar, bueno, algunos artículos. Yo sí que localizo lo que son, digamos, que esos núcleos de donde parten y donde se desarrollan muchos de sus cuentos, esos espacios míticos que encontramos, por ejemplo, en París, que va desde el Pont des Arts, que es donde nace Rayuela, o a lo que es el restaurante Polidor, ¿no?, que es donde nace 62 Modelo para Armar, lo que es el Canal de San Martín, lo que es la propia zona en donde vivió Cortázar. Cortázar, diciendo la propia zona donde vivió Cortázar, pero en realidad no donde murió Cortázar, porque como sabemos París queda escindido por lo que son dos grandes unidades, ¿no?, la orilla derecha y la orilla izquierda. Cortázar tuvo una primera vivencia, unos primeros domicilios cuando llegan al año 51 hasta la muerte. Tuvo una primera vivencia, digo, sobre todo en el lado izquierdo, aunque él murió en el lado derecho. Me explico. Sus dos grandes domicilios referenciales serían la Place du Général Béret, que es donde convivió ahí con Aurora Bernárdez, que es la primera etapa, es cuando escribió Rayuela, etcétera. Y luego tuvo una segunda etapa, que es cuando ya se divorció de Aurora, y es cuando se casó con Carol Dunlop, que fue en la orilla derecha y fue en la Rue Martel. Bueno, ahí me gustaría matizar algo porque a veces se interpreta mal esto cuando decimos.
Sí.
Y es lo siguiente. Cortázar se casó con Aurora, que era de ascendencia española, era gallega, y aquí doblemente gallega, ¿no?, como le llamábamos allí, sino que era de padres gallegos, aunque ya era nativa porteña. Cortázar se vino a Europa en el año 51 y luego acudió a Aurora y se casaron en el 53. Digamos que el periodo más importante, el punto de vista emocional, el contacto con el mundo europeo, parisino, etcétera, está asociado a Aurora.
Claro.
Lo que pasa que luego, como digo, se divorció. Pero el tema es el siguiente: se casó con Aurora, mantuvo una relación muy estrecha con Eugenia Carvelis, que era una agente literaria de Gallimard, que era lituana, ya murió. Y luego la penúltima fase de su vida la tuvo de convivencia con Carol Dunlop, que era una escritora, fotógrafa canadiense, mucho más joven que el propio Julio, pero que murió, por desgracia, antes que él. Ella murió de una mielitis y él de una leucemia mieloide crónica. Bueno, lo digo porque cuando murió en el 82 Carol, Julio regresó con Aurora. Pero regresó, digamos que no en el terreno marital, sino en el de la gran amiga. La gran amistad que siempre mantuvieron. De hecho, Julio le cedió todos los derechos internacionales, el albacé internacional de toda la obra de Julio fue Aurora, una persona excepcional que, como sabemos, murió hace apenas un año. Y era una mujer que yo la traté en los últimos 15 años de su vida, y ya siendo ella con 92, 93, 94 años, mantenía una lucidez tremenda, ¿no?
Qué maravilla.
Y seguía viviendo en la misma casa en la que convivió con Cortázar. Y bueno, la verdad es que fue una verdadera tragedia, pero en fin, todos somos ciclos biológicos y todos tenemos que nacer y morir.
Pues sí. Miguel, por la libertad narrativa y temática de Cortázar, ¿podría pensarse que es un escritor encerrado en sí mismo? ¿Es esta imagen cierta o hubo un Cortázar implicado en la política de su tiempo, atento a acontecimientos como la Revolución Cubana o el mayo del 68?
Es una buena pregunta porque abarca mucho y porque efectivamente con 15 segundos has determinado, ¿no?, lo que es el trayecto, el histórico ideológico cortazariano. Digamos que Cortázar tiene una primera fase que es la que se corresponde, como decía antes, con su primera vida, una primera fase en donde tiene, digamos, que una mirada pequeño burguesa. La familia de Cortázar pertenecía a la pequeña burguesía. Pequeña burguesía que Viedo menos, porque el caso concreto de Cortázar en el momento, y aquí tengo que irme un poco hacia atrás, hay un, y luego me recuerda si estoy respondiendo a lo que me has dicho, porque al abrir tantas ventanas no sé por dónde nos hemos quedado. Sí, es el tema ideológico lo que me has dicho. Bueno, sí. Pero digo que realmente Cortázar, aunque es un escritor argentino, realmente él nace, y eso lo sabe todo el mundo, claro, nace en Bruselas, y aunque es un escritor argentino, él muere en París después de estar en Europa desde el año 51 hasta el año 84. Él nace en el 14, en 1914, cuando se inicia la guerra, Primera Guerra Mundial. Sí. La familia se trasladó a Suiza y nació la hermana de Cortázar, que era Mimi, en un lenguaje cariñoso, igual que era Coco, en un lenguaje también argentino. Entonces la familia se trasladó, digo, a Suiza, de ahí pasaron a España, estuvieron en Barcelona unos meses hasta que acabó la Primera Guerra Mundial. Entonces regresaron a la Argentina y se establecieron en Banfield. Banfield, dándole así ese acento inglés, realmente allí lo castellanizan porque es Banfield, ¿vale? Que es un barrio que hoy está fagocitado, era el metasuburbio de Buenos Aires, está tragado por lo que es Buenos Aires, y era una zona en donde se instaló la familia, pero el padre abandonó a la familia y se fue al norte centro de la Argentina y rehizo su vida en la provincia de Córdoba. Y Cortázar, Julio, convivió siempre, señalo esto porque a la hora de analizar la obra es detectable, ¿no? Convivió y vivió siempre en lo que es un régimen más o menos de matriarcado, ¿no? Porque ahí vivió con su madre, con su abuela, con su tía y con su hermana.
¡Vaya!
Y eso, pues hay un dato muy curioso que puedo adherir a ello y que lo voy a anexionar ahora. Y es lo siguiente. Al lado, conviviendo en Banfield, en una casa, imaginémonos una casa pues de una altura con un jardín previo y luego un jardín profundo en la parte interna, que aparecen muchos de sus cuentos, un cuento que es Los Venenos, por ejemplo, ahí lo veo muy bien recreado. Digo que colindante vivía la familia Pereira Brizuela, que era un señor, un antiguo militar, retirado, que tenía tres hijos. Bueno, pues uno de los hijos se casó con la tía de Julio.
Vaya.
Otro de los hijos se casó con la hermana de Julio. Y otro de los hijos se casó con la madre de Julio cuando el padre de Julio murió. Entonces se casó. Lo digo porque, claro, la madre se convirtió en cuñada y en madre, ¿no? Es muy curioso. Y también es curioso dentro
qué
de ese matiz.
Interesante.
Que los tres, esto todo me ha contado Aurora, Aurora Bernárdez,
sí,
que
sí.
Los tres hijos murieron antes que sus respectivas mujeres. Y de un problema cardíaco los tres, ¿no?
Vaya.
Una cosa muy curiosa. Bueno, entonces decía que ese primer Cortázar es un Cortázar, no digamos que ideológicamente desprovisto de señales, pero sí que es un Cortázar que digamos es antiperonista, pero porque a él le molesta el fenómeno de masas que representa Perón y Eva y los altoparlantes, como dicen allí, los altavoces en la calle y todos esos movimientos. Porque entonces es una mirada estética lo que tiene, no es una mirada todavía ideológica. Luego, cuando da el salto a Europa y se instala en París, ahí sí que empieza a tomar conciencia, sobre todo a partir de los años mediados de los 60, y tras su primer viaje a Cuba, ya toma conciencia ideológica. Y entonces sí que tiene una afinidad muy marcada hacia lo que es el castrismo. Recordemos que uno de los elementos emocionales que sirvió de cohesión para los autores del boom fue precisamente el tema de Cuba, ¿no? Porque inicialmente absorbió la atención de todos los autores del boom, la primera revolución socialista que se hacía en América, pero al mismo tiempo después marcó una desunión, porque claro, autores que conforme vieron que el régimen se iba personalizando en la figura de un patriarca, ¿no?, que es Fidel Castro, pues se fueron alejando. En el caso de Vargas Llosa, en el caso de Cabrera Infante, en el caso de Jorge Eduda, se alejaron. Y hay otros que se mantuvieron afines, siempre, hasta el final. García Márquez, Julio Cortázar, Mario Benedetti. Entonces a Cortázar a veces se le ha tildado de una relativa ingenuidad política, ¿no?, porque digamos que en todo ese proceso fue un proceso extremadamente veloz, porque pasó de unas posiciones, digamos que de carácter muy individualista y, como decía, pequeño de posición pequeño burguesa, a lo que era un tipo de literatura nunca ideologizada, porque él solo tiene dos o tres cuentos en donde encontramos marcadamente el sello ideológico, pero sí como posicionamientos o posiciones a favor de lo que es, y esto es un poco contradictorio para algunos de sus biógrafos, el hecho de que, a la vez que está en el Bertrand Russell, defendiendo los derechos humanos, sin embargo, no ponía peros, ¿no?, en lo que era, en lo que fue el régimen de Castro. Ahora bien, estamos hablando del régimen de Castro en los años 60, claro. 70. Hoy en día yo creo que Cortázar no hubiera apoyado un régimen que tiene persecuciones de homosexuales, un régimen que no tiene libertad de expresión, etcétera. Porque claro, lo que ocurre es que, y eso es lo que siempre decía García Márquez, claro, es el tema, y es cierto también, ¿no?, el tema del bloqueo de Estados Unidos, el hecho de que realmente el régimen no se pudo desarrollar hacia posicionamientos de carácter democrático, etcétera, debido a esas circunstancias. Por lo tanto, sí que encontraría yo un Cortázar con dos enfoques, ¿no? Sí. Un primero, digamos, desideologizado hasta cierto punto, y un segundo mucho más marcadamente ideologizado.
La vida se cambia. Sí. ¿Cortázar fue un emigrante o un exiliado?
Bueno, Cortázar, claro, al principio fue un emigrante. Y luego él fue, como le gusta decirlo, un exilado, porque gritaba, ¿no?, exilado o exiliado. Entonces, el primer Cortázar se va voluntariamente, pero el segundo es considerado persona non grata. Es decir, no puede vivir en la Argentina. Toda la época del virilismo fue un periodo muy duro, ¿no?, porque él temía por su madre, temía por su hermana, tía Enriqueta también, y como digo, la abuela, ¿no?, habían quedado. Entonces, de hecho, algún viaje que hizo a la Argentina, no a la Argentina, al continente americano para ver a la madre, para ver la hermana, tuvieron que ir a Brasil para encontrarse, porque tenía mucha preocupación. Afortunadamente, el régimen siniestro del videlismo pues no operó hacia él, pero sí que fue considerada persona no apta para entrar. Cortázar sí que antes, poco antes de la muerte, cuando se inició la transición en la Argentina y Raúl Alfonsín llegó a la presidencia, él fue a la Argentina en el año 82, y una de las cosas que le dolió es que no fue recibido por Alfonsín, cuando realmente desde fuera de la Argentina había hecho mucho, ¿no?, en contra del régimen de Videla. Sí. No fue recibido, pero sin embargo, y en una carta a Mario Muschnick, él lo dejaba patente, sin embargo, aunque no fue recibido, él cuenta que era una calle, un día paseando por la calle Corrientes, y entonces salía de un cine viendo una adaptación de una novela de Osvaldo Soriano, y entonces dice que había una manifestación de madres, digo madres en el sentido de las madres de la plaza, tal, y mucha gente. Entonces se pararon porque lo reconocieron y empezaron a abrazarle y a aplaudirle. También cuenta que en ese viaje último, una vez tomó un taxi y cuando el taxista se dio cuenta de que era Julio Cortázar, no le quiso cobrar la carrera del taxi, ¿no?
Fíjate.
Entonces, en el terreno emocional, el terreno, digamos, emotivo, él siempre se sintió muy abrazado. De todas formas, hoy en día todavía hay cátedras en la Argentina, y yo cuando iba a dar clases allí invitado, entonces escamotea la figura de Cortázar y la figura de Borges, si esas cátedras están controladas por lo que son, digamos, que profesores peronistas. No se puede dejar de citar, claro, pero tampoco los ensalzan, pero socialmente está ya reintegrado en la sociedad argentina. Sí, es un autor muy querido.
Miguel, ¿el boom latinoamericano fue una realidad o una estrategia de marketing editorial?
Bueno, fue, digamos, que las dos cosas, ¿no? Pues, claro, Carlos Barral, que fue muy hábil para montar ese puente entre América y Europa, o América y España, o lo que es los escritores latinoamericanos y lo que representa la realidad, y lo hace a través de Seix Barral. Yo creo que de un lado tiene una etiqueta, una etiqueta que hay que decir que es algo... es injusta, ¿no? Porque hay mujeres también, sin embargo, en el boom no aparecen, ¿no? Pues hablamos de la propia Aurora Bernárdez, hablamos de Pilar Donoso, podemos hablar de otras, Nelida Piñón, ¿no? Que son escritoras que no están integradas, porque el boom es una nomenclatura, aparte que es una onomatopeya, es un anglicismo que no les gustaba a ninguno de los autores del boom, pero no integraba a mujeres, y no, es decir, por cuota ahí debía haber, porque efectivamente tenían derecho a estar ahí. Bueno, al margen de eso, sí que fue, yo creo que fue un muy buen montaje, pero al mismo tiempo es un montaje porque existía una realidad. Es decir, hay unos escritores valiosísimos, y yo creo que sin ningún tipo de dudas el fenómeno del boom, no todos, porque tampoco es simplemente por ser latinoamericano, que es lo que se dice en España, ya publican editoriales importantes, pero sí que es verdad que si vamos a lo que son las 10 primeras figuras del boom, y luego el hecho de que el boom rescate autores que eran anteriores y que se había olvidado la gente de ellos, de Rulfo, Carpentier, Borges, etcétera, pero digo que dentro del propio boom, las cuatro figuras que he citado antes, y si ahí integramos, pues yo qué sé, Mario Benedetti, Onetti, podemos Mauricio Vázquez, Osvaldo Soriano, incluso Bryce Echenique, un autor tan denostado por el tema aquel que tuvo del posible plagio, sí, ¿no?, de algunos artículos que publicó. Hablamos del propio José Donoso, que es un fenómeno importantísimo a la literatura española. Eso representó una inyección de renovación, una inyección de cambio, y al menos los lectores de mi generación, como he dicho antes, supuso que se nos podía contar la vida de otro modo. Ya no siempre desde el mismo planteamiento maniqueo que veíamos en la literatura social realista de los 50.
¿Y no crees que desde aquel momento se sigue aprovechando el exotismo de la procedencia de algunos escritores para catapultarlos por encima de los autóctonos?
Bueno, claro, hay que partir de una realidad, que es algo que molestaba a los escritores, se les llamaba peninsulares, aunque obviamente integramos los insulares también españoles, no los canarios y los autores que hay en Baleares, pero digo que los escritores peninsulares lo que veían era que la lupa de la censura del régimen franquista no se aplicaba con la misma... no se medía igual, yeah, al escritor latinoamericano que al español. Al latinoamericano se le permitía más, aunque también se le controlaba, pero al español realmente lo tenían mucho más complicado, ¿no? Entonces, la llegada, como señalas, la llegada de lo que es esta serie o playa de narradores que realmente lo que marcaron fue una señal de transformación y de un cierto exotismo, en el sentido de que la propia literatura de algunos de ellos pues conectaba desde el abandono de la novela criollista a la novela rural, pero conectaba hacia lo que era una cosmovisión que realmente era de gran innovación. No podemos olvidar que La ciudad de los perros no solo es la novela que transcurre en el colegio Leoncio Prado, donde hay unos jóvenes estudiantes que son ahí mediatizados por un régimen severo, que es el que regía el propio colegio, que puede ser una traslación de lo que es la propia dictadura que encontraremos después en el Perú, sino que es el modo que tiene Vargas, por ejemplo, de contar, de narrar esa historia, donde altera por completo lo que son los cimientos y los códigos hasta entonces establecidos. Si nos vamos a García Márquez, el concepto del realismo mágico, que no está inventado por García Márquez, sino que es un concepto que sabemos es previo, lo encontramos en Rulfo, lo encontramos en Miguel Ángel Asturias, ¿no? Pues lo hemos visto en otros autores, también en Carpentier. Sin embargo, ese marbete desde el que enfoca su cosmovisión es algo realmente de un exotismo notable y es muy sobresaliente, ¿no?
¿Y cuál crees que es el futuro de Cortázar en la literatura española?
Bueno, el futuro de Cortázar es un futuro, yo creo que cada vez mejor. Es decir, que es un autor que va abriendo el sol al hielo. No es necesario que aquí esté yo hablando de Julio Cortázar, porque yo no soy nadie, además, sino que es un autor que pasa de boca a boca o de boca a oído, ¿no?, entre los lectores. Y realmente es un autor que se edita, se reedita y su presencia es cada vez más constatable. Es verdad que en el año pasado hubo una gran comprobación y una gran resurrección en el sentido de que, claro, es que estamos hablando del centenario del, claro, nacimiento, ¿no?, que fue en el 14. Pues, es un autor que sin duda se mantiene, porque ya, como digo antes, es un clásico.
Y Miguel, como primer tema musical de hoy vamos a escuchar Las 4 y 10 de Aute, ¿no? ¿Por qué has elegido este tema?
Bueno,
ha sido por sugerencia tuya, ¿eh?
Sí, no, y además no tuve ningún problema enseguida en responder.
No.
Yo creo que, entrando en mi propia labor como escritor de ficción, a mí me seduce mucho siempre lo que es el periodo del tardofranquismo, lo que es el final de la dictadura de Franco, y sobre todo me interesa la focalización de ese periodo y de lo que representa esa horquilla, ¿no? Digamos, a partir del 72, 73, hasta la muerte del dictador, a mí siempre me atrapó. Y, como digo, me interesa eso, enfocarlo a partir de lo que es la provincia, es decir, de lo que es Valencia. Entonces, a mí me parece que esa canción de Aute, yo creo que refleja de una manera magnífica el hecho de lo que era esa España melancólica de finales del régimen y de lo que va a ser después el arranque de la transición, ¿no? El reencuentro de dos personas a quienes les pide la policía el carnet al salir del cine, ¿no? Entonces a mí me parece que lo resume muy bien, ¿no? Creo que ahí hay mucho de ese humus, ¿no? Y por lo tanto siempre me ha acompañado, siempre me ha gustado.
Pues vamos a escucharla.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces debe ser. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Óigame, trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa, que ya son las 4:10. Al
otro lado de la línea está nuestro segundo invitado de hoy, el escritor Rafael Tamarit. Buenos días, Rafael, y muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de caminos, por fin.
Gracias a ti por haber citado a un poeta maldito, poeta maldito, y por descubrir. Muchas gracias.
No, estás descubierto.
Es una valentía por tu parte.
Qué va, qué va.
Y un riesgo.
Es un placer, qué va, qué va. Bueno, pues vamos, si te parece.
Vamos.
Con las preguntas. Rafael Tamarit Crespo nació en Bilbao en 1930. Es actor, poeta, dramaturgo, novelista, radiofonista. Caray, oye, demasiadas cosas, ¿eh? Has publicado...
Un rompecabezas. El problema es este. ¿Qué pieza quieres utilizar,
bueno,
del rompecabezas?
Ahora empezamos. Has publicado 9 novelas, entre la última, El gorgojeo de las palomas y La ciudad resignada, así como su poesía completa y su teatro en verso. Sus obras han sido estrenadas en Barcelona, Madrid, Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Córdoba y otras ciudades españolas y de América. Es premio Castilla-La Mancha de novela breve. Muchas cosas, Rafael. Bueno, Rafael, actor, poeta, novelista, dramaturgo, ¿con qué
¿Por dónde empezamos?
¿Con qué faceta te quedas?
¿Empezamos por la gastronomía?
¿Con qué faceta te quedas de las que te pregunto? A ver, poeta, novelista, dramaturgo, actor, ¿con qué te quedas?
Vamos a ver. Esto, bueno, yo empecé verdaderamente por la poesía, ¿no? Ya desde muy jovencito, y quizá me venían los genes de mi padre, valenciano, Rafael Tamarit Asensi, que nació en Torrente. Esto, creo que dicen buena agua, pero mala gente, ¿no?
Oye, no, que aquí los valencianos todos somos muy, muy buena gente.
Bueno, en todo caso, mi padre emigró por estos affairs políticos que habían entonces, que si ganaba un partido era funcionario el abuelo, y si ganaba un partido iban a un sitio, y si ganaba un partido iban a otro. O sea que entonces emigró a Cataluña, y allí creció en Cataluña, ¿no? Y yo creo que de ahí me vienen los genes de mi padre, que ha sido un gran poeta también, que creo pues que sí. Ahora se va a reavivar un poco pues su poesía en catalán, naturalmente.
Pues a ver si es verdad. En tu obra está muy presente, y ya en algunos títulos, la memoria. ¿Qué papel crees que se cumple en un escritor?
¿Cómo?
¿Qué papel crees que cumple en un escritor la memoria?
Bueno, yo creo, yo he tenido unas constantes siempre, que ha sido la muerte y el ideal soñado que nunca llega. Yeah. Y he procurado que mi poesía sea muy sencilla para que la entienda la gente, para que llegue y emocione sobre todo. Porque está lleno de poetas abstractos, poetas surrealistas, que son muy buenos y que ama mucho la gente, pero que son como un crucigrama. Yo creo que de Alexandre quedarán pocos poemas. En cambio, pues de Machado, de Juan Ramón, de Rubén, quedarán muchísimos poemas, ¿no? Sí. Entonces esa sencillez de Juan Ramón de decir: y yo miré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi casa con su pozo blanco y su árbol verde. ¡Qué infinita sencillez! ¡Qué bonito!
Qué bonito,
y esto
qué
parece
bonito.
Que lo puede hacer todo el mundo. No, lo puede hacer Juan Ramón Jiménez. ¿Eh? Y claro, estos versos que quedan, estos poemas que quedan, como Santillana, ¿no?, que habla de la moza tan fermosa non vin la Ribeira, como una vaqueira de la Finojosa. ¡Qué bonito! Pues aún se recuerda, ¿eh?
Sí,
a Gutiérrez
sí.
de Cetina. También se recuerda, ¿no? Los ojos claros, serenos. Y no digamos a Becker, ¿no?
Con esa romántico voz tan español. Bonita que tienes aún suena más bonito.
¿Eh?
Que con esa voz tan bonita que tienes aún suena más bonito.
Bueno, lo que pasa es que mi voz, con mi voz yo me he ganado la vida.
Ya.
Porque
no, sí, me extraña. No,
yo a los 18 años ya era director de una emisora en España. Creo que el director más joven que hubo. EAJ35 Radio Villanueva, y era una, las EAJs eran unas emisoras que fundó Azaña,
ya,
y
caray.
En la posguerra aún subsistieron, y eran 89, hasta que luego vinieron las emisoras de la CAR, de la REM, etcétera, pero al principio no más eran estas EAJs, 89.
Ya.
Entonces me he ganado la vida pues con la voz, o sea, pues he estado fenomenal. En Radio Nederland, he estado en América haciendo programas de 5 y 6 horas en Colombia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y creo que dicen que mi voz aún es joven.
Sí, sí, tú tienes una voz muy joven.
Cosa que me alegra mucho.
Rafael, tu trayectoria literaria ya cuenta con más de 60 años. ¿Cuáles son las diferencias más notables que ves entre la forma de escribir a inicios de los 50 y la de ahora?
Bueno, primero he de decir que España ha sido, en este periodo, pues un siglo de oro de la poesía. Lorca, León Felipe, Juan Ramón, Alberti, tantos poetas de primer orden. Entonces yo creo que la poesía de ahora, primero, le falta música. Yo creo que la poesía es música.
Le falta el swing, ¿no?
Sí, le falta, sí. Rubén es un poeta musical y se le ha despreciado mucho por ser musical. No, señor, es un mérito impresionante. Y después, esas cosas tan maravillosas de Rubén, ¿no? Junto, divino tesoro que te vas para no volver. Pero esto es que tiene una profundidad tremenda.
Sí, sí, sí.
Porque parece sencillo y por eso quizá...
Y es muy difícil, no, es verdad.
No se le da la categoría, pero esto es tremendo, que te vas para no volver. ¿Eh? Sí. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. ¡Qué maravilloso!
Eso es muy triste, pero es triste. Rafael,
pero es así.
Es recentísima la edición de tu voluminoso libro, Teatro en verso y otras obras. Sí. ¿Cuándo crees que empieza a decaer el teatro versificado?
No, empieza a decaer primero porque no ha habido una escuela de actores que sepan interpretar el verso, ¿no? El verso, hoy día no hay actores que sepan recitar en verso las obras teatrales, porque se tienen que recitar de una manera muy especial, tiene que haber un ejercicio y no hay costumbre. Pero segundo, es que hay que reconocer que el teatro clásico nuestro, el gran teatro clásico, es en verso. Incluso pues ahora está lleno de versiones, ¿no? De ese teatro que vuelve modificado, a veces estropeado. Pero claro, en una prosa heroica no es lo mismo, pero el teatro clásico siempre ha sido así. De todas formas, yo creo que el teatro clásico en verso pues es de una dificultad grande. Yo he procurado que mi teatro en verso sea un teatro, digamos, no rimado, para que así sea una prosa heroica en verso y se entienda más, o sea, para estar al tiempo. Mis obras en verso, que son en total 7, son, digamos, de una actualidad rabiosa, porque estas obras hablan de la corrupción, y la corrupción es igual en todos los tiempos, siempre es la misma, no cambia. O sea que, entonces, estas obras son actuales. ¿Qué pasa? Que yo no me he sabido vender, me parece. He tenido unas críticas fabulosas de estas obras al mismo tiempo, pero quedar ahí como si nada, no pasó nada.
Rafael, como tenemos muchas cosas que hablar y nos quedan, yo creo que un minuto. Rafael, tu poesía es en la que descuellan títulos como Ilumine de sueños mi palabra y Plegaria a un Dios ausente, donde recoges parte de tu obra poética desde el 54 hasta el 98, se caracteriza por un uso muy marcado del lenguaje convencional. ¿Te consideras una suerte de pionero en la ruptura del lenguaje tradicional poético que, sin embargo, sigue llegando a nuestros días? Rápidamente, Rafael.
Sí, bueno, yo creo que sí, mi poesía tiene muchas influencias. Es muy difícil, digamos, situarme en un sitio, muy difícil. Pero esto, yo recuerdo ahora que ha muerto un amigo mío, un gran poeta, Jesús Lizano, que tiene una poesía muy especial, pero de gran categoría, que no ha sido considerado como tendría que ser considerado. Esto pasa a los poetas que nos queremos tanto y que nos odiamos tanto, ¿no? Esto es la historia de la poesía española, el odio, la envidia, la zancadilla, y esto los exponentes lo sabemos, todas las personas que tenemos un poco de cultura, ¿no? Sabemos que el siglo de oro se mataban, ¿no?
Sí.
O sea, pero pues ahora pasa lo mismo.
Pues podríamos hablar, Rafael, de muchísimas cosas, lo que pasa que aquí ya sabes que el tiempo es...
Yo quisiera despedirme con un poema.
Bueno, pero yo te quería ahora preguntar, siendo hijo de un poeta que prácticamente toda su obra la redactó en catalán, Rafael Tamarit, y viviendo tú en Barcelona, ¿nunca se te ha ocurrido que este tema, o sea, utilizando esta lengua en tu obra literaria?
Bueno, no, es que, vamos a ver, yo soy de madre vasca y de mi padre valenciano. Entonces, en mi casa se hablaba el castellano. Los vascos, cuando vienen a Cataluña, no hablan el catalán, hablan el castellano. Claro. Si fuera un andaluz, hablaría el catalán. Esto es así.
Sí.
Entonces, resulta que en mi casa se hablaba, y mi padre, yo recuerdo una cosa muy curiosa. Mi padre, cuando rezaba, cuando contaba los números, siempre lo hacía en valenciano. Yo por eso a veces tengo muchas expresiones valencianas, ¿no?
Sí.
En mi lenguaje, muchas veces. Pero es muy difícil trasladarse al catalán, porque el catalán es un idioma muy difícil para escribirlo.
Claro.
O sea, tiene muchas complicaciones, pero al mismo tiempo llegar a los 60 años y hacer...
Pues Rafael, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana con nosotros. Espero que sigas escribiendo y publicando para hacer más amplia una obra ya importante de un escritor tan verosímil como tú. Muchísimas gracias y te dejamos que digas una pequeña...
¿Puedo recitar el
sí,
poema?
Sí.
Bueno, pues voy a recitar el poema.
Cuando pase, cuando el tiempo te cortamos y ya está, pero te dejamos que lo inicies por lo menos. Vale, Rafael. Sí. Un bueno, abrazo entonces, y en otra ocasión te. Sí, sí,
gracias.
puedes decirlo, sí.
¿Cómo?
Sí, sí, que puedes de iniciarlo ya.
Vale, pues ya voy.
Vale, un beso.
Cuando el tiempo destiña nuestra vida. Y el viento aliente los molinos viejos. Cuando llegue el final de la partida, cuando solo recuerdos ya muy lejos alumbren el camino que seguiste, sabrás cómo te amé. Todo el acento que llevaba en mis versos y que no fuiste esa flor deshojada en mi lamento. Fuiste cima ignorando las distancias, eras fuente olvidando manantiales, eras el canto sin saber qué canto, eras el mismo eco de mis ansias. Cuando el viento remueva los trigales y se humedezca tu mirada en llanto.
Precioso, Rafael, precioso. Un beso.
Bueno, pues así terminamos, ¿no?
Así terminamos, te llamaré otro día.
Ya sabes que me tenéis a vuestra disposición, si puedo organizar un recital o algo,
pues,
para dar a conocer mi poesía.
Muchísimas gracias, Rafael, ha sido un placer tenerte.
Gracias a ti. Lástima que ya sabes...
Lástima el tiempo que no tenemos
sí,
más.
Un día me gustaría hablar de gastronomía y de la cocina valenciana.
Pues vale, eso estaría muy bien. Quedamos emplazados. Adiós,
vale.
Rafael.
Un abrazo y muchas gracias por todo.
A ti. Miguel, tras esta entrevista a un escritor y actor que merece nuestro reconocimiento, y antes de seguir con tu entrevista, vamos a escuchar una nueva canción. ¿De cuál se trata? Que creo que era de los Beatles.
Bueno, de los Beatles sí que seleccioné una.
Sí.
Traducida sería El largo y tortuoso,
camino. Exacto, esa es. ¿Y por qué la has elegido rápidamente? Porque tenemos muchas preguntas.
Bueno, pues es una canción que también está asociada, digamos, que a mi adolescencia. Y quién de nuestra generación puede evitar ligar lo que representan los Beatles a nuestra propia experiencia, ¿no?
The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy.
Miguel, cuentas en tu haber con 5 novelas y 6 libros de relatos. Por enlazar con el tema del que veníamos hablando antes contigo, ¿se puede rastrear alguna influencia de la prosa de Cortázar en la tuya? Tenemos poco tiempo.
Sí,
Miguel.
Bueno, pues a priori tendría que decir que no, pero obviamente seguro que hay un influjo de Cortázar en mi obra. Yo digo que a priori no, porque si nos ponemos a analizar lo que son esos 5 títulos, 5 novelas mías, ahí lo que prevalece es, como he dicho, lo contrario a lo que Cortázar introdujo en sus novelas. Y lo que prevalece es la anécdota frente a lo que es la estrategia. porque yo lo que intento es en esas novelas pues recrear un tiempo y un espacio que, como he dicho antes, tiene que ver con el tardofranquismo y tiene que ver con Valencia, en donde además, como digo, emerge siempre lo que es una anécdota muy definida, en donde hay unos personajes y en donde no hay un juego en ese sentido del tiempo, del espacio, no hay una liquidación del cronotopo, que es lo que hace Cortázar en Rayuela, en 62 Modelo para Armar y en sus otras novelas.
Miguel, has dedicado 4 de tus novelas desde la primera. Me parece que me has dicho 5, pero bueno, ahora matizaremos. Clip, 1994. Hasta abajo los tilos, del 2007. Pasado por Confía en mí, 1999. Y Bajo la lluvia, en el año 2000. A un único personaje, el detective Germán Tello. Y por tanto, adscritas a lo que podríamos llamar género negro. ¿No dan miedo las etiquetas?
Pues sí, y además eso hay que corregirlo rápidamente, porque en realidad con la primera novela, que fue Click, aparecía Germán Tello, ahí el editor le puso un código y lo ligó, lo vinculó a lo que era un género, y ciertamente no ni esa, o si acaso esa algo, pero las siguientes novelas, lo que es Confía en mí, Detrás de los tilos, perdón,
me equivoco porque sí, estoy bajo los tilos y luego Confía en mí
y bajo la lluvia. Bajo la lluvia, Detrás de los tilos y ahora la última, que es La vida celular. En La vida celular, en las 4 novelas...
Sí, esa la has hecho en el 2014, la tengo aquí también.
Lo digo porque en esas novelas no hay ningún rasgo que nos lleve o que conecte con lo que entenderíamos relato policial, policíaco, negro, etcétera. No lo hay. Más bien hay una recreación de carácter histórico en el sentido que, como he dicho ya, es una narración múltiple, porque sí que tiene el mismo personaje. En la última no, en La vida celular ya es otro personaje, pero en las anteriores sí que aparece Germán Tello, pero no tiene digo ningún tipo de relación con lo que sería la tipificación del género que llamamos negro o policial, no lo tiene.
Ya, como hemos hablado, que en el 2014, 7 años después de la última novela del detective Germán Tello, da a luz una nueva novela, La vida celular, que vuelves a ambientar en el tardofranquismo. ¿Las experiencias de la juventud pueden condicionar la elección de toda una obra literaria?
Sin duda, pero partimos de nuevo de esa matización. No es un detective. Quiere decir que el editor le puso el detective en el afiche externo de la novela. Pero no es un detective. Simplemente es un escritor que vive a sueldo, que tiene 2 hijas y que tiene que sobrevivir en una Valencia que, como digo, la encontramos enconada en ese finales del franquismo. Eso en la primera. En las otras encontramos lo que es la proyección o la prolongación de ese detective, de ese falso detective que es Germán Tello, y lo vemos ligado a lo que es una situación de carácter, como he dicho, historicista.
¿Y qué nos narras en La vida celular?
Bueno, pues en La vida celular lo que narro, lo que intento ordenar es, como bien decías, efectivamente, la reelaboración de una experiencia. Toda novela nace, aunque sea ficcional, nace de lo que es una experiencia propia. En ese sentido, lo que hago, lo que recreo en La vida celular es utilizando, digamos que un resorte que parte de la actualidad a lo que es retrotraerse a un periodo, que es el instante en el que el personaje de La vida celular pertenecía a lo que era pues un grupo político antifranquista ubicado en Valencia, y lo que hago es recrear la vida, porque no son novelas políticas. Pero claro, ¿cómo podemos hablar de sociedad y de no política? Sí que es una actitud antifranquista, pero en realidad son unas personas que se mueven dentro de una célula creyendo que les va siguiendo la policía, no les sigue la policía. Eso me da pie para hablar de la Valencia de los años, eso, de los 70, de finales de los 70, de mediados de los 70, del periodo previo a lo que va a ser la transición.
Sí, ya vemos que transcurre en Valencia, pero ¿es imprescindible que un escritor escriba de la ciudad en la que es?
No, yo creo que se puede escribir...
Pero sería mejor, ¿no?
Por otro lado, yo creo que cuando uno quiere ser creíble o dar verosimilitud...
¿Crees que da ventajas?
Yo creo que sí. Yo no podría escribir una novela, aunque he estado muchas veces, como hemos dicho antes, en París, pero yo no puedo situar una novela en París. No conozco realmente el pálpito de la ciudad como para eso. Entonces, en este sentido, Valencia sí que es mi ciudad, y a partir de ese planteamiento pues me sirve para recorrerla, reconocerla, identificarme con ella.
Miguel, estamos en el último minuto. Además de tu narrativa, eres autor de tres títulos que se podrían ubicar bajo la maleable etiqueta de literatura de yo, Sobre nosotros en el 2008, Sobre ellos en el 2010 y Diario de París con 26 notas a pie. ¿El uso de este género en forma de ver los temas desde otro ángulo o fueron sugeridos en paralelo de tus novelas y ensayos?
No, eso viene amortizado a partir de lo que es la propia evolución del autor. Y en ese sentido a mí me ha atraído mucho lo que es el discurso híbrido, en donde no es ficción, pero sí es ficción, que es ficción, que es posmodernidad, y ese planteamiento a partir de lo que es ese yo, de carácter más, digamos que, vinculante con lo que es una reflexión propia o próxima al ensayo, es lo que me ha apetecido hacer. Pero son relatos donde también cabe algún concepto de ficción.
Rápidamente, ¿quieres añadir algo más?
No, pues no tengo nada más que añadir, simplemente dar las gracias.
Pues ya hemos llegado al final de este programa y no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus profundos conocimientos sobre Julio Cortázar, sobre la literatura en español, así como por habernos presentado tu propia obra narrativa muy rápidamente, pero esperamos que vuelvas otro día y ampliaremos, que esto es muy interesante. Gracias también a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas y seguís desde cualquier lugar de este mundo. Cruce de caminos. Sarizorio y Carmen Leinet. Sarizorio hoy nos ha abandonado, pero tenemos a Giannino. Os despedimos de nosotros y os esperamos hasta el próximo lunes. Y recordadlo siempre, sed felices.
Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.